senador Larrarte, de un proyecto para que no haya juicio abreviado en los casos de delitos sexuales. Justamente vamos a hablar con el senador Larrarte. Juan Pralón, Nancy Sosa en LT11 lo saludan. Gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo le va?
No, gracias a ustedes por permitirme esta comunicación.
Usted sabe que incluso antes de que surja su proyecto, habían surgido un par de casos, creo que acá en Rosario del Tala, muy cerquita, que tenían que ver con delitos sexuales, y nos decíamos, nos preguntábamos, como gente, incluso nosotros por ahí, fuera de lo que es lo jurídico, pero usando cierto sentido común, decir, pucha, hay delitos sexuales, y sobre todo los delitos sexuales, que a uno ya le da escozor escuchar que se va a un juicio abreviado. ¿Cómo surgió todo esto, senador?
Bueno, esto surge como consecuencia de hechos que adquieren notoriedad pública, ¿no es cierto? Situaciones en las cuales nosotros, por un lado, observábamos un reclamo por parte de la sociedad. La legislatura no es sino una caja de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad, y nosotros tenemos que estar bien dispuestos para recibir todas aquellas iniciativas o inquietudes que transmita la sociedad para devolverle con leyes lo que ella está esperando. Bueno, en esta situación nosotros habíamos advertido que en nuestra ley de procedimientos penales existía la posibilidad de utilizar la figura del juicio abreviado para todo tipo de delitos, y entendíamos que en algún punto eso chocaba con jurisprudencia de la Corte y con algunas convenciones de derecho internacional. Entonces tomamos la decisión, también siguiendo iniciativas que hubo en el orden nacional, hubo una legisladora, no me acuerdo si Neuquina o Mendocina, que había presentado y después perdió estado parlamentario en el 2012 un proyecto de similar tenor, y bueno, en función de eso elaboramos esta iniciativa, que en realidad tiende a modificar dos artículos del Código Procesal Penal, impidiendo que quienes cometan delito contra la integridad sexual puedan, o con violencia de género, puedan utilizar la figura del juicio abreviado. Eso es básicamente el esquema.
Senador,
la Corte Nacional, disculpame, así termino de explicar, había señalado en una causa muy resonada y conocida, que es llamada Góngora, cómo se debía proceder en los casos en que había abuso sexual y violencia de género, y allí estableció que era necesario hacer un juicio.
Claro.
Que no se podía entonces proceder con lo que no es realmente un juicio, como es la situación del abreviado. Aquí vienen algunas discusiones doctrinales, habrá quienes dicen que sí es un juicio, quienes dicen que no alcanza a hacer un juicio. Bueno, esto es tema de debate y discusión ahora en la legislatura.
Bueno, más o menos venía por ahí mi pregunta en esto último que dice. ¿Cómo los diferentes sectores dentro del Senado, dentro del recinto, y los sectores de la justicia, cómo han recibido este proyecto?
No, bueno, hay quienes están a favor y quienes están en contra, ¿no es cierto? Hay quienes lo consideran una herramienta valiosa para el sistema penal acusatorio que nosotros tenemos en vigencia actualmente en nuestra provincia, y quienes lo consideran un elemento disvalioso desde el punto de vista moral y desde la justificación convencional que nosotros debemos adoptar a partir de la Convención de Belén do Pará, que fue ratificada por ley 26.485 y que tiende a la protección integral y a la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Entonces, por ahí viene un poco la cuestión. Es una discusión desde el punto de vista técnico y jurídico que se debe dar y que se debe resolver en el ámbito de la legislatura.
¿Y ya ha tenido tratamiento en la comisión?
No, incipientemente. Solamente se han manifestado algunos a favor, otros en la necesidad de introducir por ahí una reforma y no hacerlo tan tajante, de dejar todo supeditado a la necesidad de requerir la aprobación de la víctima del delito, es decir, de que se le requiera a la víctima si está de acuerdo con que se vaya a un juicio abreviado o a uno completo, ¿no es cierto? A un juicio propiamente dicho. Entonces, también es en las preguntas que le hacemos a quienes vienen postulados como candidatos a jueces, y se la vamos a hacer seguramente los fiscales ahora, está esta, la de que, qué opinión tiene sobre el tema del juicio abreviado, y todos han respondido que por ahí pasar de todo a nada habría que tener un paso intermedio y decir, bueno, en aquellos casos en que la víctima consienta o lo permita, bueno, entonces sí podríamos tener un juicio abreviado en este tipo de delitos. El proyecto lo prohíbe tajantemente.
Claro, y ahí es donde entra a jugar en la cuestión del sentido común. Uno, si lo tiene que analizar fríamente, dice no, ni ahí un juicio abreviado para este tipo de personas. Pero bueno, las leyes van por otro lado y hay cuestiones reglamentarias que hay que respetar, por supuesto.
Hay que atender a la posición de cada uno, los fundamentos, y bueno, por eso los órganos legislativos son colegiados, para nutrirse de muchas opiniones y para que el debate se enriquezca definitivamente.
¿En qué instancia estamos ahora con respecto al proyecto y cuáles son las expectativas en cuanto a los plazos?
Bueno, los plazos son muy prolongados, largos los plazos de tratamiento de los proyectos legislativos. De hecho, hace poco le dimos sanción a un proyecto que también es de mi autoría para tratar de acortar y que los tratamientos de los proyectos legislativos sean más ágiles, más rápidos. Pero en realidad un proceso legislativo puede llegar a durar 4 años.
Sí, obviamente. Obviamente. Más que nada sabiendo que además estamos a fin de año y que ya pronto termina toda la actividad.
Bueno, ahora está el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando en presupuesto y algunas otras.
Bien. ¿Cómo viene esa cuestión?
Bien, se trata la semana que viene en diputados. Nosotros los senadores hoy tuvimos una charla con el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Después vamos a tener las nuestras propias entre nosotros para ir definiendo algunas, digamos, lineamientos y posicionamientos frente a este esquema y sobre todo frente a la presión que se viene ejerciendo desde Cambiemos para que nosotros sancionemos algunas leyes que ellos pretenden a cambio de sancionar o apoyar este presupuesto. Yo creo que la aprobación del presupuesto depende del convencimiento de que sea lo mejor que podemos hacer para los entrerrianos y que las leyes también dependan de eso, no de una negociación de estrictos términos políticos.
Cuando habla de la presión de Cambiemos, es Cambiemos Nacional. O dentro del recinto también se da.
A través de sus representantes locales, ¿no es cierto? Los representantes de ambas cámaras legislativas, tanto el diputado Nettemann como el senador Ferrari, que son los jefes del bloque de Cambiemos en ambas cámaras, que han expresado al gobernador que estarían dispuestos a aprobar el presupuesto a cambio de que nosotros aprobemos ciertas y determinadas leyes. Algunas de las cuales pueden ser útiles y necesarias, y otras absolutamente, por lo menos desde mi punto de vista, adelanto innecesaria.
Sí, por ejemplo,
la adhesión a la ley de las ART.
Por ejemplo, para muestra un botón, y un botón bastante grande porque estamos hablando de uno de los gremios mayoritarios. Por ejemplo, ACMER ya se declaró en estado de alerta y movilización por todas estas reformas que se vendrían, que implicarían a todas las provincias, obviamente, los trabajadores, y habla de que el gobierno provincial está subordinado a las políticas de Macri. ¿Es así?
Yo creo que por ahí pueden ser útiles leyes como la de derogar el impuesto a los ingresos brutos respecto de los créditos hipotecarios, siempre y cuando se establezcan ciertos requisitos y condiciones para que el banco traslade eso a una baja de la cuota, no un beneficio propio. Puede ser importante conversar y ver algunos aspectos de la ley de participación público-privada, pero lo veo muy lejos de una provincia inclusiva y bien organizada en cuanto al servicio de justicia, la adhesión a la ley de ART, haciendo que trabajadores tengan que peregrinar y trasladar por la provincia para que sus derechos se vean reconocidos en una situación en que se encuentra precisamente minusvalido por consecuencia de una contingencia laboral.
Senador, la última. ¿Vería con buenos ojos, digamos, todas las provincias lo están viendo, ahora que el fondo del conurbano parece que va a buscar una vuelta de tuerca y terminarían, como decía Rodríguez Íñez el otro día, 0-0 con las provincias, porque cambiaría el artículo 104, se sacaría lo que es el 104 de la ley de ganancias, pero a su vez se generaría un déficit o una chica en lo que es la caja del ANSES, muy importante, pero a favor de las provincias. Esto, digamos, incluso hoy, obviamente, que usted no es funcionario del Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, pero digamos, ¿cómo ve esta situación de a favor de las provincias? Las provincias dicen, bueno, bien, ganamos en la negociación, esto todavía no se aprobó, pero, por ejemplo, le generaría una pérdida de más de 120 millones al ANSES.
Y es preocupante porque el Estado Nacional, lejos de buscar alternativas para conseguir fondos, solamente ha recurrido al endeudamiento, y ahora que el endeudamiento se está agotando, o las posibilidades de crédito afuera se están agotando, empieza a recurrir a las cajas y a nuestras cosas. Seguramente veremos, como en otras épocas, algunas privatizaciones para hacerse de recursos. Y bueno, en realidad termina pagando el pueblo toda esta situación. Lo que sí estoy convencido es de que esta federalismo, coparticipación de la que se habla, solamente se mira en un aspecto, que es el del reparto de la recaudación, pero sí, nunca se habla, y cuando nosotros lo exigimos, no nos dieron mucha bolilla los legisladores de Cambiemos respecto al reparto de lo que es la inversión pública, es decir, con esa masa de dinero que se queda a la nación por la coparticipación de impuestos también, luego la tiene que aplicar, invertir, y lo tiene que hacer de acuerdo a lo que establece la Constitución, tratando de lograr un crecimiento equilibrado en todo el país, y vuelca la mayor parte de esos recursos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad capital del país. Entonces me parece un despropósito hablar de federalismo cuando en realidad el reparto está concentrado en Buenos Aires.
¿Perdemos la caja de jubilaciones tal cual la conocemos? Le pregunto porque, bueno, por un lado el presidente de la caja de jubilaciones jura y perjura que no perderemos el 82% móvil, pero desde ANSES, cuando hablábamos con el segundo, que además es entrerriano, Maxit, la otra vez, nos decía que, bueno, tendrá que reverse algunas cuestiones y por ahí tendrá que tomar una decisión el gobernador y la legislatura con respecto al futuro, si es que no quieren seguir con el rojo que tiene hoy la caja.
La caja tiene un rojo importante. Cada vez que se analiza el presupuesto en la Cámara, se hace el llamado de atención sobre la situación de la caja de jubilaciones de la provincia, así que hay que encontrar mecanismos para ir saneándolo, sin que ello implique que los beneficiarios de la caja pierdan derechos, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar nuevos mecanismos, tenemos que utilizar todas las herramientas posibles para no llegar a esa situación.
Larrarte, como siempre, las gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego, el senador Lucas Larrarte del bloque justicialista de la Cámara de Senadores. Lo que tiene que ver con varios temas, en principio con este proyecto, que veremos si prospera o no.